la última cena. Y vimos cómo Jesús en esta ocasión cambia el sentido completo de lo que significaba la cena de Pascua. Decíamos que la cena de Pascua, cada año los judíos la celebraban, recordando lo que Dios había hecho cuando estaban esclavos en Egipto, cómo Él los había liberado de la esclavitud de Egipto. Pero Jesús cambia la historia, y lo que hace Jesús es que básicamente se pone como el centro de la reunión, como el centro de esta ocasión, y esos elementos como el pan y como el vino los convierte en un recordatorio de su obra, de lo que Él había hecho, de lo que Él hizo por nosotros. Y decíamos que hoy en día, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, estamos recordando lo que Jesús hizo, pero no lo hacemos como un evento pasado, solamente un evento que sucedió en alguna ocasión. La Santa Cena nos recuerda una realidad de quiénes somos como pueblo. Le pertenecemos a este Salvador. Y anunciamos un evento que aún no se lleva a cabo, pero vemos en el futuro. Él regresa por su pueblo también. Y vemos allí que en el versículo 25 Jesús está en la cena, ya les dio de comer el pan, les dio a beber la copa. Y en el verso 25 Jesús hace una afirmación: de cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Jesús dice: nos vamos a volver a sentar en la mesa y vamos a compartir nuevamente el pan y vamos a compartir nuevamente la copa. Y sabemos que esa ocasión, aunque los cuadros pintan la Santa Cena como una ocasión de gozo y como se ha dicho Juan, a un lado del Señor y todos contentos, vemos que la escena que describe Marcos es una escena de incertidumbre. Jesús anuncia que alguien lo va a traicionar. Y vemos a los discípulos preocupados, no porque Jesús va a ser traicionado, sino porque no saben quién es. Y cada uno le pregunta: Señor, dime que no soy yo. Nadie quería ser el traidor. No importa que alguien lo traicione, nada más que no sea yo. Y vemos a partir del verso 26, que es donde vamos a estar, vamos a leer del verso 26 hasta el 52, el cumplimiento de lo que Jesús había anunciado y de lo que les va a confirmar, pues, lo que les va a confirmar mientras caminan al Monte de los Olivos. Dice el verso 26: cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: duerman ya y descansen. Basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo bese, ese es. Préndenle y llévenle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿Como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Amén. Decíamos que en el capítulo 14 entramos de lleno a lo que es la pasión de Jesús. Entramos a este momento o a estos momentos donde Jesús está siendo preparado para ser glorificado en la cruz. No recuerdo si fue el año pasado o antepasado cuando en Semana Santa hablamos de este rey. Jesús vino como el Mesías, si tú recuerdas en el capítulo 11 se le recibe como rey cuando entra a la ciudad montando un burro. Y sin embargo la gente después lo lleva a la cruz sin saber que este rey era el verdadero Mesías y que la cruz es donde iba a ser glorificado, donde iba a ser coronado. Sin embargo, Jesús acaba de anunciar la traición de alguien cercano a él mientras cena. Y ahora nos dice en el versículo 26 que después de la cena cantaban un himno. Ahora, eran los salmos, ¿se acuerdan? Decíamos el grupo de salmos, el Halel, cantaban ese grupo de salmos y dice que terminando salen del Monte de los Olivos. Y en el verso 27 dice, Jesús hace un anuncio. Ahora, Jesús había mostrado a los discípulos que él podía ver los eventos antes de que sucedieran. Lo vimos en dos ocasiones en el libro de Marcos, cuando en el capítulo 11 les dice: vayan a la ciudad, ahí van a encontrar un burro atado, desátenlo, tráiganlo conmigo. Si alguien los detiene, si les dicen qué haces con ese burro, dile: el maestro lo necesita, luego lo va a traer y me lo traen. Ellos van y se sorprenden porque sucede como Jesús les dijo. La segunda ocasión la vimos al principio también del capítulo 14, cuando le dicen: ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? Y Jesús les da instrucciones y les dice: van a ir a la ciudad, les va a salir un hombre cargando un cántaro con agua, sigan a ese hombre, va a entrar en una casa, entren en esa casa, digan: el maestro nos envió para ver dónde va a estar la cena y les va a mostrar un aposento que ya está listo. Y ellos van y sucede como Jesús les había anunciado. Sin embargo, ahora Jesús les hace un anuncio. El siervo sabe que va a ser abandonado. El siervo sabe que va a ser traicionado. Así que cuando se acerca el día, él les dice a los discípulos en el verso 27: todos se van a escandalizar de mí esta noche. Todos ustedes se van a escandalizar. Y no solamente eso, dice allí: está escrito así, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Ahora, es muy interesante que Jesús cita esa escritura, porque el pasaje está en Zacarías. En Zacarías 13, en el verso 7, aparece esta parte. Ahora, en realidad, todo el contexto de la Santa Cena, o de la Cena de Pascua, todo el contexto estaba tomado del libro de Zacarías. Varias de las frases que Jesús usa tienen su contexto en el libro de Zacarías. Por ejemplo, Jesús en Marcos 14, 24 dice: esta es la sangre del nuevo pacto, hablando de la copa. Y está diciendo: estamos abriendo un nuevo pacto a través de esta copa. ¿Sí? Representa la sangre que va a ser derramada. Y si tú vas a Zacarías 9, en el verso 11 dice: y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Esta imagen del nuevo pacto y de un pacto de sangre está tomado de Zacarías. También el versículo 25 que leíamos ahorita al principio habla del reino en aquel día, donde dice: vuelva a beber del fruto de la vid. En Zacarías 14 En el verso 9 dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre, hablando del reino. Y en esta parte, específicamente en el verso 27, Jesús cita a Zacarías diciendo: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Ahora, lo importante, lo que quiere hacer Marcos aquí y que tú y yo tenemos que entender, es que esto que va a suceder está en el control de Dios. Dios tenía este plan. Cuando dice allí, fíjate cómo dice en el verso 27, heriré al pastor. ¿Quién dice eso? Dios. Es Dios. Dios hiriendo al pastor. Jesús se ve como el pastor. Él en Juan continuamente menciona que él es el pastor, que las ovejas que lo conocen oyen su voz y lo siguen. Y Jesús dice: Dios va a herir al pastor y las ovejas van a ser dispersadas. Es decir, viene un tiempo de prueba, va a ser un tiempo de prueba. Pero si tú te fijas allí, en el verso 28, Jesús dice: pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Jesús lo que está diciendo es: va a haber un tiempo de prueba, voy a ser herido, ustedes van a ser dispersados, pero no se preocupen porque después yo voy a ir otra vez delante de ustedes. ¿Qué significa ir delante de ustedes? No es que iba a llegar primero, es que nuevamente iba a estar como el pastor, iba a tomar ese lugar como el pastor que va delante de las ovejas. Ahora, si vas a Zacarías 13, en el verso 8 y 9, dice el verso 13, perdón, verso 8, capítulo 13, verso 8, dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Verso 9: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Ahora, esta profecía de Zacarías, Marcos la está viendo en la restauración de los seguidores de Jesús. Es decir, Jesús les anuncia a los discípulos: hoy todos se van a escandalizar, el pastor va a ser herido, las ovejas van a ser dispuestas, será dispersas, será un tiempo de prueba, pero yo voy a restaurar. Y esto nos habla de este deseo que tiene Dios siempre de restauración. Tú y yo como ovejas solemos extraviarnos también, pero lo que podemos ver es esta promesa de que Él como pastor siempre tiene esa disposición para la restauración. Básicamente el mensaje de Jesús es: todos ustedes me van a dejar. Le está diciendo a sus discípulos, los doce, aquellos que han estado con Él cerca. Dice: todos me van a abandonar, Dios es el que me va a herir, así lo ha planeado. Voy a resucitar y voy a regresar por ustedes para guiarlos otra vez. Ahora, no dejen de impresionarme esta parte y por eso lo enfatizo. Dios es quien entregó al Hijo. Y Dios no es responsable de las decisiones de los hombres. Es decir, como vamos a ver aquí, Judas voluntariamente fue y traicionó a Jesús, pero no sorprendió a Dios, porque Dios tenía el plan de entregar al Hijo. Así de que hace este anuncio Jesús, y la respuesta de Pedro es una respuesta muy de Pedro. Dice en el verso 29: entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Acabamos de ver en los versos anteriores, cuando Jesús anuncia la traición, dice que todos están preocupados, porque ninguno de ellos sabe quién es el que lo va a entregar. Ve al 14, verso 18, y dice: cuando se sentaron a la mesa mientras comían, Jesús dijo: de cierto les digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. Verso 19: entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Ninguno de ellos estaba seguro de no traicionar a Jesús. ¿Sí lo captas? Todos estaban preocupados y decían: dime que no soy yo, dime que no soy yo. Ahora, ¿cuál era la preocupación? ¿Que Jesús iba a ser traicionado? No quiero ser el traidor. Eso me pone mal delante de las personas. Dime que no soy yo. Pero ahora Pedro dice el Señor, todos se van a escandalizar de mí. Y Pedro dice, no, yo no. Yo no, Señor. Dice allí, en el verso 29, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Ahora, el gallo, algunos piensan que se refería a la trompeta con que se anunciaba el amanecer. Básicamente la idea, lo que Jesús le está diciendo es, antes de que amanezca tú me vas a haber traicionado tres veces, me vas a haber negado. Pero Pedro está muy seguro de sí mismo. Pedro, en el verso 31, de manera enfática, le dice allí, dice, mas él, Pedro, con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, dice, no te negaré. También todos decían lo mismo. Ahora, ¿Pedro en qué estaba confiando? Jesús les acaba de decir, todos me van a negar. Todos estaban preocupados en la cena porque ninguno de ellos estaba seguro. Pero ahora Pedro está negando lo que está diciendo Jesús. ¿Qué está haciendo con Jesús? Básicamente le está diciendo, no es cierto lo que estás diciendo. Aunque habían visto cómo Jesús podía anunciar las cosas por venir, Pedro no acepta el hecho de que pueda traicionar a Jesús y dice, no, lo que tú dices está mal. Básicamente, estás mintiendo. Yo sé que estoy dispuesto a dar la vida por ti. Ahora, no sé si tú recuerdes Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Básicamente, a Pedro se le olvidaba lo que acaba de pasar. Pedro acaba de preguntar también, Señor, ¿soy yo el que te va a traicionar? Pero quizá a ti y a mí se nos olvide igualmente. Y pensamos lo que decía yo al principio, que porque ya tengo muchos años, o porque ya hice esto, o porque serví acá, o porque serví allá, yo ya puedo caminar solo. Yo ya no necesito depender de Dios. Y la realidad es que mientras más te acercas a Dios, mientras más conoces a Dios, más dependiente te haces. Pedro, en este caso, estaba diciendo, no, Señor, yo estoy seguro de quién soy yo. Yo estoy bien, tú estás mal, yo jamás te voy a negar. Es más, estoy dispuesto a morir contigo. Y no solamente eso, en el entusiasmo los demás dijo, ah, como Pedro, nosotros tampoco, dice allí en el verso 31, al final dice, también todos decían lo mismo. Y básicamente lo que estaban haciendo era la competencia de siempre. Los discípulos, tú puedes ver que a lo largo del ministerio de Jesús siempre estaban en competencia por ver quién era el mayor, quién se sentaba a la derecha, quién se sentaba a la izquierda. Y aquí dijeron, no, como Pedro, nosotros tampoco te vamos a negar. Ahora, Jesús llega al lugar que se llama Getsemaní. La palabra significa básicamente prensa de aceite. Era un lugar, el Monte de los Olivos, donde había muchos árboles que daban olivo. Y lo que hacían allí básicamente era exprimir el olivo para que saliera el aceite. Y no sé si alguna vez, bueno, sé que algunos de ustedes han estado en Israel, pero ese lugar, el Monte de los Olivos, tiene varios lugares como Getsemaní. No se sabe exactamente cuál de ellos fue que llegó Jesús. Lo que sí sabemos es que, dice el verso 32, cuando llegan a este lugar, a Getsemaní, separa a sus discípulos en dos grupos. Les dice allí en el verso 32, siéntense aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Cuando tú lees los evangelios te das cuenta que además de los 12 estaban muchos discípulos que seguían a Jesús. ¿Se acuerdan? Era mucha la gente que seguía a Jesús. Dentro de la gente había el grupo de seguidores, los discípulos. Dentro de los discípulos estaba el grupo de los 12, que eran los apóstoles. Y dentro de los 12 había un grupo más íntimo, que eran los 3. Estos 3 mitoteros que andaban, eran Jacobo, Juan y Pedro. Jacobo y Juan son los hijos del trueno, aquellos que querían hacer que cayera fuego sobre la gente, aquellos que pedían sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús. Pero estos tres son los que presenciaron milagros que los demás no vieron. Estos tres les tocó ver la gloria de la transfiguración. ¿Se acuerdan? En Marcos 9, a partir del verso 2, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Es decir, ellos presenciaron la gloria de Jesús, un destello de su gloria, porque vieron cómo Jesús fue transformado y vieron a Elías y a Moisés hablando con ellos, y ellos se quedaron sacados de onda, estaban asombrados. Pero ellos también, ellos tres, son los que presenciaron cómo Jesús también levantó a la hija de Jairo. En Marcos 5:37 dice que no permitió que nadie le siguiera a la habitación donde estaba la niña, sino solamente a Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Estos tres habían contemplado la gloria de Jesús de una manera particular, pero ahora les toca ver su agonía de una manera particular. Jesús sabe que son horas las que lo separan de la cruz y lleva a todos a Getsemaní, y él va a vivir su Getsemaní de una manera particular y los discípulos de una manera muy diferente. Les dice a 9, aquí quédense. De hecho, bueno, son 8 porque Judas ya andaba de traidor. Pero les dice a estos tres: sigan conmigo, acompáñenme a orar. ¿Sabes? Yo no sé si has pasado por algún tiempo de aflicción, por algún tiempo de angustia, pero siempre es una bendición tener a alguien que esté orando por ti. Tener a alguien que te acompañe en medio de las tristezas, en medio de las aflicciones, es una bendición. La Biblia por eso nos pone en un cuerpo, porque somos parte de una familia, porque la vida cristiana se vive en comunidad. La vida cristiana no se vive en solitario, no se vive aparte de la iglesia. No hay tal cosa como cristianos que no son parte de la iglesia. Y Jesús mismo los toma a ellos y les pide que lo acompañen. Y les dice en el verso 33, Marcos dice que comienza a entristecerse y angustiarse. Y verso 34 les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen. Ahora, la palabra en que usa Jesús para decir que está triste, básicamente es la palabra más fuerte para expresar angustia. Ectambeo es la palabra. Básicamente en la NTV la pone como: mi alma está destrozada de tristeza. Jesús está angustiado. El momento de Getsemaní es donde Jesús comienza a padecer la angustia. Y les dice a ellos: quédense aquí, oren por mí, ayúdenme, quédense aquí a orar. Verso 34, quédense aquí y velen. ¿Se acuerdan que Jesús ha estado hablando de la importancia de velar? Pero este episodio vamos a ver la importancia de velar, a lo que Jesús se refería cuando les dijo: estén alertas, miren, velen, que no los agarren por sorpresa. ¿Se acuerdan en el capítulo 4 cuando Jesús habla la parábola del sembrador y menciona ese tipo de corazón o de tierra que es pedregoso, que recibe la palabra con gozo, que rápidamente, qué machín, pero que con los problemas se ve que no tiene profundidad? Los discípulos van a tener esa vivencia. Van a ver que todo lo que han pasado con Jesús les va a mostrar en medio de la tribulación que ellos son como ese terreno rocoso también. Y Jesús les dice: oren, oren porque estoy destrozado, oren porque estoy muy triste, oren porque siento que me muero. Dice el verso 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasara de él aquella hora. Les acaba de decir: quédense aquí, oren. Y la descripción que tenemos es que Jesús camina y se tira al piso, literalmente. Y Jesús comienza a orar. Ahora, tú y yo quizás oramos calladitos y bien portados, decentemente. Pero lo que Jesús está haciendo es clamar. lo que Jesús está haciendo aquí es gritar en angustia. Está tirado en el suelo y está clamando. Ahora, para ti, para mí, quizás eso es un poco ajeno, extraño, pero para los judíos era algo normal. La oración, y tú lo puedes ver en los salmos, la manera en que se refieren a Dios, incluso a veces parece cuestionar a Dios. Y no es un hecho de rebelarse contra Dios, es un hecho de abrir tu corazón y demostrarle cómo te sientes. Si tú ves Salmo 13, en el verso 1 dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. El salmista no se guarda sus sentimientos. ¿Hasta cuándo? Está diciendo: Señor, te estás tardando. Y no debemos tener miedo de expresar a Dios lo que estamos pasando. Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús está aquí tirado en el suelo, clamando a Dios porque está angustiado. Y quizá esto te mueva el tapete un poquito, pero recuerda, Jesús era hombre 100%. Y Jesús era Dios 100%. Jesús veló su gloria, no quitando su divinidad, sino agregándole su humanidad. Y Jesús está aquí en el piso y está clamando. Y mira su oración. Dice allí, en el versículo 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible, pasara de él aquella hora. Es decir, Jesús está angustiado y hace esta petición que no es en rebeldía. Básicamente Jesús está en esa confianza que tiene de que Dios lo escucha y de que aún algunas peticiones pueden ser reconciliadas con la voluntad de Dios. Él está diciendo: Señor, si hay otra manera, adelante, pero que sea tu voluntad, no la mía. Que sea tu voluntad. Yo sé que en más de una ocasión quizá tú también hayas pedido algo. No siempre el Señor te va a dar la respuesta que tú esperas, pero Dios siempre va a responder. ¿Sabes? Dios siempre responde a la oración. ¿Sí? ¿No? Espérate. Pero siempre responde. Y en esa confianza es que Jesús le está diciendo: Padre, si hay otra manera, que pase de mí esta copa, pero que sea tu voluntad. Que sea tu voluntad. Todos tenemos deseos, Dios ha puesto estos deseos, pero la oración, más que mover la voluntad de Dios, es que tú y yo podamos acomodarnos y estar satisfechos con lo que Dios decida. Tenemos la confianza de que podemos expresarle a Dios cómo nos sentimos, podemos abrir nuestro corazón y clamar a Él y decirle lo que anhelamos, pero en la oración lo que hacemos es acomodarnos a la voluntad de Dios, porque sabemos que Él nos escucha. Y ayer estábamos con los jóvenes y veíamos Romanos 12. Digo, la única manera en que tú y yo podemos decir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿sabes cuándo es? Cuando tú y yo obedecemos. Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios. Yo no puedo decir: ah, la voluntad de Dios es lo mejor. Pues si nunca la haces, ¿cómo sabes? ¿No? Bueno, es que teóricamente debe ser la mejor. No, dice, cuando tú obedeces es cuando vas a comprobar la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Jesús no está revelándose al Padre. Jesús en esa confianza está hablando y está diciendo. De hecho, si tú te fijas en el idioma, dice allí en el verso 36, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahora, la palabra Abba, tú sabes, es un diminutivo. Jesús se refiere a Dios como Padre y es su Padre. Y un judío escuchando a Jesús orar de esa manera no se hubiera asustado, porque los judíos veían a Dios como Padre. Pero que lo escucharan decir papito, los judíos ahí sí iban a decir: ¿qué traes? Porque era algo muy familiar. Y Jesús está refiriendo hacia Dios. Jesús está hablando como, papito, si hay otra forma, pero que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Y Jesús en Mateo 6 enseña a los discípulos a orar de esa manera. Cuando tú ores, acércate y dile, Padre, ¿no? Y dile que se haga tu voluntad, no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Es tu voluntad. Y Jesús está allí y dice, si es posible, yo sé que todas las cosas son posibles para ti. Dice, aparta de mí esta copa. La pregunta es, ¿cuál es esta copa? Ahora, si tú recuerdas cuando Jacobo y Juan, los que están allí acompañándolo, ellos dijeron, Señor, concédenos que cuando tú estés sentado en tu trono, nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda, mi hermano y yo. Jesús les dice, no sabes lo que estás pidiendo. ¿Tú puedes participar de la copa que yo voy a tomar? Y ellos dijeron, claro que sí. Y Jesús dice, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. Ahora, este pasaje es muy controversial porque hay personas, cuando hablan de esta copa, que se van a extremos. Uno dice, bueno, es que Jesús estaba hablando de la cruz, estaba hablando de la muerte. Ahora, no es el primer mártir que vemos en la historia. Muchas personas antes y después de Jesús han muerto y no los vemos angustiadas hasta la muerte como Jesús aquí. Algunos lo que dicen en los extremos es que era, mientras Jesús caminaba, él sabía lo que iba a pasar en la cruz. Y hay personas que hablan de que, dado que Jesús recibió el castigo de nuestra paz sobre él, que literalmente se hizo pecado y que el Padre lo rechazó. Y hay personas que son muy respetables, maestros muy respetados, que dicen que por un momento Jesús fue rechazado por el Padre, literalmente. Ahora, eso a mí me causa problema con la Trinidad, porque si algo sabemos de la Trinidad, es que la Trinidad tiene una relación de armonía y de amor que es eterna. De hecho, ayer platicaba con los jóvenes cómo podemos hablar de que Dios es amor, porque Dios siempre se ha mantenido una relación de amor. Dios no experimentó el amor con la creación. Dios por la eternidad es un Dios que ha mantenido una relación de amor con su Hijo, porque el Hijo ha sido eternamente Hijo, como eternamente ha sido el Padre, como eternamente es el Espíritu Santo, que es el vehículo de ese amor, la manifestación entre los dos. Pero algunos dicen, es que en la cruz, como el pecado fue sobre él, el Padre lo rechazó. Me parece extremo, pero la realidad es que tú y yo no podemos imaginar lo que experimentó Jesús en la cruz. ¿Por qué? Primero, siendo Dios, era suficiente humillación, y así lo describe Filipenses, Pablo cuando escribe en Filipenses 2, que Jesús viniera con un cuerpo. Porque si tú lo piensas, siendo Dios, dependió de su madre, de su padre, hasta que fue adulto, se sometió, se sujetó. Pero además de eso, se sujetó a las limitaciones propias de un cuerpo: hambre, sed, cansancio. Pero tener que morir es algo que no podemos entender tú y yo. La segunda cosa, enfrentar la ira de Dios, y ahorita lo cantábamos. La verdad es que ni idea tenemos de lo que implica eso. Recibir el castigo de nuestra paz, como dice Isaías, sobre él, no tenemos idea de lo que significa. Pero lo que sí vemos es que Jesús literalmente se sentía morir en el huerto de Getsemaní. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que iba a sufrir. Y dice, oren conmigo. Y está clamando al Padre. Y mientras él está en agonía, dice, Señor, que se haga tu voluntad, Padre. Que sea como tú quieras. Que sea lo que tú tienes planeado. Ahora, Jesús, y quiero que veas esto, porque Jesús, estando allí como ser humano, pasó esta tentación que veíamos en Santiago. Jesús en ningún momento rehuyó a la cruz. De hecho, él fue a la cruz Él había decidido ir. Pero estaba pasando por la prueba. ¿Qué hubiera pasado si Jesús, y quiero que lo veas en estos términos, es justo que Jesús muriera por pecadores que lo han rechazado? ¿Es justo? No, no es justo. No es justo. Si Jesús se hubiera levantado ahí y se regresa a Jerusalén y espera su ascensión, no hubiera hecho nada malo, en el sentido de que nosotros, Dios no nos debe nada. Pero Jesús estaba acatando la petición del Padre y Él estaba decidido. Como dice Isaías 53, cuando dice, vio el fruto de su aflicción y se sintió satisfecho. Verá el fruto de su aflicción y se sentirá satisfecho. Dice que por el gozo puesto delante de la cruz, el autor de Hebreos, Cristo fue y padeció por nosotros, porque Él veía el resultado de su sufrimiento. Así de que Jesús está en agonía allí, y dice el versículo 37 que va a buscar a los discípulos, y ¿cómo los encuentra? Durmiendo. ¿Puedes creerlo? Jesús le dijo, háganme un paro, vengan, van, me estoy muriendo, oren por mí. Regresa y todos los angelitos están durmiendo. Y Jesús les dice a Pedro, Pedro, porque Pedro, yo voy a dar la vida si es necesario por ti. No le dio una hora de oración, ¿tú crees que le va a dar la vida? Pues dice, yo estoy dispuesto a dar todo lo que sea. Y le dice, Simón, ¿duermes? Quita los signos de interrogación, es una afirmación, ¿no? Simón, duerme, le dijo. Dice, Simón, ¿duermes? Y entonces, ¿no has podido velar una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No te confíes, Pedro, no te confíes. Acaba de decir que estás dispuesto a dar tu vida por mí, pero no te veo orar. Y tú y yo, que decimos seguir a Cristo, que decimos servir a Cristo, la instrucción no es diferente. Vela y ora. ¿Se acuerdan Santiago? Acabamos de ver, no digas que Dios te tienta. ¿La tentación de dónde viene? De tu corazón. La tentación está aquí adentro, no está afuera. La prueba viene de fuera, pero en la prueba surge la tentación de adentro. Como Jesús podía haber dicho, vámonos de aquí. La prueba era externa, tenías que morir. La tentación es no responder conforme a la voluntad de Dios. Y Jesús le está diciendo, oren. El miércoles pasado, cuando hablamos de la tentación en Santiago, después alguien aquí me pregunta y me dice, pastor, ¿qué pasa con la oración de Jesús en Mateo 6? Que cuando dice, no nos metas en tentación. Porque pareciera decir, Jesús ora a Dios y dice, Dios, no me tientes. Y acabamos de ver en Santiago que dice que Dios no tienta a nadie. Jesús está haciendo la misma recomendación que hizo en Mateo 6, es no caigan en tentación. Pidan al Padre que no caigan en la tentación, porque las pruebas van a venir. Y Jesús sabe la hora que viene. Jesús está orando y los discípulos están durmiendo. Los discípulos no están atentos, se están perdiendo el momento porque no han entendido lo que está pasando. ¿Por qué? Porque están dormidos, no solamente físicamente, están dormidos espiritualmente. Y tú y yo, si no estamos alertas, si no estamos atentos, si no velamos y oramos, cuando venga la prueba, la tentación, como dice Santiago, te va a poner el anzuelo. Tú lo vas a morder y entonces te va a arrastrar al pecado. Y esa es la imagen. Jesús les dice, Pedro, estás durmiendo, no has podido velar una hora. Velen y oren para que no entren en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Verso 39 dice, otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Nuevamente Jesús va y comienza a orar y a clamar. Y verso 40, al volver otra vez, los halló durmiendo. ¿Por qué? Porque tenían sueño. Sus ojos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Estaban. Ahora, da igual, dice un comentarista, si se hubieran tomado, en lugar de 5 copas de vino en la cena, se hubieran tomado 5 tazas de café. El asunto es que su corazón estaba dormido. Ellos no sabían lo que Jesús estaba pasando. Habían visto su gloria, estaban viendo su agonía, pero ellos no podían discernirlo. ¿Por qué? Porque dice que sus ojos estaban cargados de sueño. Así de que todos, Pedro incluido, no pudieron darle una hora, pero dijeron que le iban a dar la vida, que estaban dispuestos a morir por él, pero no pudieron orar con él en el momento que más lo necesitaba. Ahora sí, como dicen, lo dejaron abajo. Dice que no saben ni qué responder. Cuando Jesús les pregunta, dice que no saben qué responder. Jesús dice allí, verso 41, vino la tercera vez y les dijo, duérmanse ya. Basta, dice, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Ahora, quiero que veas algo. Esta era la prueba para ellos. ¿Estás de acuerdo? Como discípulos, ¿y qué pasó? Fallaron. Todos fallaron como discípulos en la prueba. Lo que sigue ya nada más es la tentación, y ahorita la vamos a ver. Pero todos fallaron la prueba. Y ese es el punto también para ti y para mí. Si tú y yo no estamos orando, si tú y yo no estamos velando, cuando lleguen las pruebas, porque van a llegar, tú y yo vamos a fallar también. Porque no hay manera de pasar la prueba en nuestras propias fuerzas. Pedro decía, Señor, estás equivocado, yo no te voy a traicionar, yo no te voy a abandonar. Y tú y yo no tenemos la fuerza necesaria para soportar ni la prueba ni la tentación. Jesús, el Hijo de Dios, es el que está tirado en el piso clamando a su Padre en medio de la prueba. Dice el verso 43, luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo bese, ese es, préndanle y llévenlo con seguridad. Ahora, Judas había estado con el Señor Jesús. Dice Juan 13 que el Señor Jesús había amado a todos hasta el final, Judas incluido. Pero Judas tenía este corazón codicioso. Decíamos, es de esas personas que buscan a Dios para ganar algo, para sacarle algo. Y él fue con los enemigos de Jesús y les pregunta, ¿qué me dan si le entrego a Jesús? Y les dice, esta va a ser la señal. Yo me voy a adelantar y le voy a dar un beso. Y al que yo le dé el beso, ustedes agárrenlo. Ahora, que llegue la gente con palos, con espadas, es un indicador de que no sabían quién era Jesús. De que no conocían a Jesús, ni siquiera a Judas. Porque Jesús no se iba a agarrar a patadas con ellos. Porque Jesús había mostrado su carácter en la enseñanza pública y con los discípulos. Pero lo peor de esto es que Judas lo entrega con un beso. Ahora, el beso era uno, cuando ibas con un maestro, le besabas la mano para mostrar tu respeto. Y cuando ibas con alguien cercano, le das un beso en la mejilla para mostrar tu afecto. No se nos dice dónde lo besó, pero donde haya sido, es una ironía, porque ni lo respetaba ni lo amaba. Dice que llega entonces Judas, en el versículo 45, se acerca a él y le dice, maestro, maestro, y le da un beso. Y entonces, dice el verso 46, ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Marcos no dice quién fue, pero Juan lo balconea. En Juan 18:10 sabemos que fue Pedro. Dice el verso 10, capítulo 18, verso 10, dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Yo no sé si Pedro pensaba, yo no te voy a abandonar nunca, porque traía su espada ahí, ¿no? Cuando sales, que vas armado y dices, pues estoy seguro. Y cuando saca la espada, le corta la oreja, a lo mejor pensaba que Jesús iba a brincar y iba a empezar a tirar golpes, batón, pero ve que nadie se mueve. De hecho, Jesús lo reprende. Aquí Jesús reprende a todo el grupo. De hecho, Marcos no nos dice lo que se describe después cuando Jesús regaña a Pedro. Pero aquí lo que dice en el verso 48, dice: respondiendo Jesús le dijo: como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme, cada día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Pero eso es así para que se cumplan las escrituras. Jesús le dice: a ver, ¿por qué vienen como si fuera un ladrón? Como si fuera un terrorista, me mandan al, ahora sí que eran los guaruras del templo, iban con palos. No sé si lo recuerdan, pero hemos dicho, el pueblo judío bajo el dominio de Roma no tenía, ahora sí que toda la capacidad de fuego necesaria. Ellos no podían matar a nadie, te podían garrotear, pero no te podían matar. Por eso es que llevan a Jesús con Poncio Pilato, que era el gobernador romano. Entonces llegan allá y Jesús dice: oye, vienen como si fuera un terrorista. Y lo toman prisionero. Y entonces dice el verso 50: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Estaban dormidos para orar, pero ¿qué tal para huir? Cuando vieron que Jesús no tiró patadas ni golpes, todos corrieron. Todos corrieron. Ahora, de hecho, hay un pasaje, el último segmento, el verso 51-52, dice: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Dicen, a lo largo de la historia, gente se ha partido la cabeza diciendo: ¿quién es este joven encuerado? ¿Quién es este que salió corriendo? Y algunos, hasta el día de hoy, algunos piensan que es como un cameo. ¿Saben lo que es un cameo? En las películas, por ejemplo, de Marvel, siempre salía Stan Lee. ¿Se lo han visto? Stan Lee, pues es el que era el mero mero de Marvel, el que escribió o el que hizo los personajes, algunos de los personajes. En las películas siempre salía un viejito con bigote blanco, ¿no? Vestido de conserje, vestido de playboy, de diferentes cosas, pero siempre aparecía en todas las películas. Y algunos dicen, es Marcos, es Juan Marcos, el que andaba cerca del mitote y pues está siendo presente narrando su historia, que no es muy digna que digamos, pero algunos piensan de esa manera. Pero la realidad, lo que piensan los eruditos, es que en realidad no importa quién fuera la persona. Lo que Marcos está haciendo y la manera en que lo pone al final es para ilustrar la desesperación con la que todos los discípulos abandonaron al Señor. Es decir, no les importaba salir desnudos si era necesario. El punto era huir. Y esa es la estampa con la que nos quedamos de todos esos discípulos que decían: yo voy a dar mi vida por ti. Hasta Vichy si es necesario, pero huye, huye. Ninguno, dice el verso 50, todos los discípulos dejándole huyeron. Todos. Y básicamente es un contraste entre estos discípulos que estuvieron tan seguros que ellos decían: no, yo voy a dar mi vida por ti. Si es necesario, yo voy a estar allí. Y el Mesías tirado en el piso, orando en agonía a su Padre. Es un contraste entre aquellos que se pensaban muy seguros, muy fuertes, que estaban dormidos, pero en el momento de la tentación huyeron bichis si era necesario. Y tú y yo, eso es un recordatorio de Santiago. Primero tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, mostrando esta dependencia en tiempo de tristeza, en tiempo de angustia, esta sujeción y esa seguridad de que el Padre lo escucha. Pero tenemos a nuestro retrato en Pedro y los discípulos, donde a veces estamos tan confiados, donde a veces no entendemos lo que está pasando, porque a veces estamos como ellos, con los ojos llenos de sueño, porque no podemos velar y orar una hora, aunque decimos que queremos servir al Señor toda la vida, aunque decimos que lo vamos a seguir donde sea necesario, o como dicen por ahí, vamos a hacer grandes cosas para Dios. ¿No puedes orar una hora? ¿No puedes velar una hora conmigo? Y tú y yo tenemos que ver que estamos necesitados de Dios. Que así como Jesús clamó, tú y yo necesitamos clamar. Que así como Jesús fue enfrentando a la prueba, tú y yo la vamos a enfrentar tarde o temprano. Que para hacer la voluntad de Dios, tu voluntad, tu fortaleza, tu determinación no va a ser suficiente. Jesús fue a la cruz, aún con su angustia, aún en su llanto, aún cuando su petición no fue contestada de la manera que quizá él pensaba, pero él obedeció y dio gloria a Dios. Y tenemos ese ejemplo de Cristo. Y por eso tenemos que estar volteando continuamente a la cruz, porque eso es lo que se nos ha pedido. Jesús dijo que el que lo quisiera seguir tendría que tomar su cruz y morir todos los días. Y morir es tan difícil. No solamente físicamente, sino renunciar a nuestros derechos, a nuestros deseos, a nuestros anhelos todos los días, cuesta mucho. Así de que te invito para que vayamos y oremos a este Dios que siempre nos escucha, no siempre responde como tú quieres, pero siempre responde cuando tú clamas a Él. Te invito a que te pongas de pie, por favor. El autor de Hebreos, en el capítulo 12, nos dice que debemos mantener nuestros ojos en Jesús. Dice, verso 1, por tanto, todos nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ninguno de ustedes todavía ha dado su vida por Jesús. Dice, pon tus ojos en Él, porque Él fue a la cruz no porque fuera su anhelo, sino porque Él conocía el resultado. Y tú y yo, dice, tenemos que caminar por esta vida. Es una carrera de distancia, no es una carrera de velocidad, es una carrera de aguante. Y tienes que hacerlo con los ojos puestos en Él. Y tienes que considerarlo. ¿Para qué? Para que tu ánimo no se venga abajo, para que no te canses, porque todavía no has dado tu vida por Él. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque en tu Hijo Jesús podemos ver esta dependencia que no solamente Él tenía, sino también que nosotros necesitamos. Señor, líbranos de la altivez, del orgullo. Guárdanos de ser como Pedro. Guárdanos de ser como los discípulos. Guárdanos de nosotros mismos, Señor, porque somos iguales. Que podamos ser humildes y que podamos reconocer, Señor, que te necesitamos. Atráenos a ti para que te podamos buscar en oración, para que podamos velar. Señor, tú nos advertiste que tenemos que estar alertas, velando y orando para que no fuéramos sorprendidos. Tú le enseñaste a tus discípulos que la oración debía ser: Señor, no nos dejes caer en la tentación, porque somos humanos, porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Señor, porque los deseos que hay en nuestro corazón son deseos que buscan tomar control, son deseos desordenados. Y aun cuando en ocasiones pueden ser legítimos o puedan ser buenos, Señor, sabemos que si salen de control, toman nuestra vida y se convierten en nuestros dioses. Que podamos velar y orar, que podamos ver a este Jesús que por el resultado de su muerte estuvo dispuesto a padecer, a ser humillado, a morir en esa cruz, para que hoy en día los que estamos aquí, Señor, todos los que hemos creído, podamos ser tus hijos, tu familia, tus herederos, podamos ser santos, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por la obra de este Jesús, de este siervo que fue traicionado y abandonado, este siervo que padeció su agonía en el Getsemaní, mientras esos discípulos, al igual que nosotros, dormían. Fortalécenos, levántanos y llévanos, Señor, a estar despiertos, a estar atentos y a buscarte, y a estar listos, Señor, para cuando la prueba llegue, podamos glorificarte haciendo lo que tú esperas de nosotros. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.